Bienvenidos a Pincha Podcast, un programa sobre marketing digital totalmente enfocado a Pinterest para negocios y emprendedores. Mi nombre es Gabriela Higa y estoy acá para ayudarte a ganar a tu audiencia en Pinterest de manera simple y práctica. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 24 de Pincha Podcast. Mi nombre es Gaby y soy la blogger que escribe detrás de gabrielah.com y la que dirige Pincha. Que si es la primera vez que me escuchas, te cuento que Pincha es una agencia que, a través de la que yo puedo gestionar cuentas de Pinterest o perfiles de Pinterest para otras personas, que en general son bloggers. Entonces, les ayudo a ganar tráfico web mientras cada creador o mientras que cada negocio puede destinar ese tiempo para otras cosas, como por ejemplo crear nuevos contenidos o descansar. En este podcast yo te paso tips, consejos prácticos, ejemplos e historias para que vos también puedas empezar a utilizar Pinterest en serio y que veas resultados en tu negocio online o en tu blog. Lo que vamos a ver hoy es cómo usé el blog de gabrielah.com para hacer pruebas en Pinterest y pasar de 0 a 100.000 visitas mensuales. La verdad es que como estamos llegando a fin de año, mi idea inicial era hablar sobre un balance de fin de año en Pinterest. Pero en realidad un año en Pinterest es muy poco tiempo. O mismo un año como blogger también es muy poco tiempo como para sacar conclusiones muy fuertes. Entonces, mirando para atrás, sabiendo que yo cuando leo historias de otras personas o cuando escucho historias, digamos, me suelen llamar la atención algunas cositas que yo después pruebo o que investigo, dije que tal vez estaría bueno compartirte la historia de este blog, gabrielah.com, para que veas que se puede crecer en Pinterest o que podés ganar visitas web gracias a Pinterest. Y que puede ser más fácil de lo que parece. Porque ahora vas a ver todo lo que yo intenté, todos los hacks, todas las estrategias que probé para ganar estas visitas y que al final la cosa era más fácil. O sea, al final me di cuenta de que era mucho más fácil de lo que parecía. Te cuento, antes de empezar, tengo un anuncio chiquitito para hacerte y es que en un par de meses, o mejor dicho, a fines de enero, voy a abrir un curso online de Pinterest para bloggers. El nombre está secreto todavía, ya lo voy a anunciar, pero está enfocado a bloggers profesionales para ayudarlos a crear un sistema de Pinterest marketing que los ayude a crecer mes a mes sin que les quite demasiado tiempo. ¿Sí? Porque, como saben muchos, a mí me gusta mucho el tema de la productividad. Por eso mi blog gabrielah.com está basado más que nada en hablar sobre productividad y organización. Entonces una colega hace unos meses me dijo que ella notaba que mi superpoder era, o sea, no era Pinterest o no era escribir, sino que era crear sistemas. Y de hecho me parece que es verdad, porque hoy puedo manejar varias cuentas de Pinterest, llevar adelante este podcast y escribir en mi blog. Y como que lo disfruto. Y todo está basado en tener un sistema organizado. Entonces, este curso de Pinterest te va a enseñar las bases de Pinterest. O cómo es que vos creces en Pinterest. Que es algo que si vos lees un poco, o sea, si vos investigás, vas a ver que las bases de Pinterest son por ahí las bases de SEO. ¿Sí? O las bases visuales o estéticas. O hay varias técnicas que vos podés utilizar para crecer. Pero lo que por ahí nadie te comparte o lo que por ahí es difícil de compartir es cómo crear un sistema de organización que te permita llevar adelante tu blog y que te permita al mismo tiempo implementar una estrategia en Pinterest. Que bueno, hoy tal vez escuchando la historia de Gabriela H. te des cuenta un poquitito de cómo va a ser y que es fácil aplicarlo. Así que bueno, si te interesa el curso, te tendrías que registrar a mi lista de suscriptores, así te llega el aviso de cuando está abierto, ¿sí? O si hago una promoción de preventa o lanzamiento para que te llegue a vos primero. Entonces, para eso vas a ir a pinchamarketing.com/regalo y te vas a descargar gratis la mini guía de Pinterest para empresas que yo armé para todos mis oyentes de Pincha Podcast. Que si vos ya te lo descargaste, entonces ya estás en mi lista de suscriptores, no te tenés que preocupar. Pero si vos venís escuchando los podcasts, pero todavía no te bajaste la mini guía, Lo puedes hacer ahora. Así yo después te mando las novedades de este curso de Pinterest para bloggers que va a abrir a fines de enero. Y lo vamos a trabajar, te cuento, lo vamos a trabajar en febrero, ¿sí? Para que vos arranques con todo en marzo. Va a ser un curso que va a ser medio en vivo, porque no es que vos ingresás en febrero y después está abierto todo el año. Porque yo he lanzado cursos de Pinterest antes y sé que hay que mantenerlo actualizado, ¿viste? Entonces yo prefiero sacarlo a fines de enero para hacerlo juntos en febrero. Y bueno, después si más adelante vuelvo a abrir otra vez el curso, te avisaré. Pero si vos ya sabes ahora que en 2019 te vas a tomar Pinterest en serio y que de verdad querés que sea un canal de tráfico y de visibilidad, entonces te conviene hacer este curso. Que te cuento, va a ser súper accesible, porque acá la clave en Pinterest es como, o sea, meterle el trabajo y mantenerlo, ¿viste? Por eso es que armamos un sistema. Así que, nada, suscríbete a mi lista en pinchamarketing.com/regalo, te bajas la mini guía y esperas las novedades. Que igual yo todos los martes te mando un email contándote que hay un nuevo podcast, pero en este correo también te cuento otras cositas. Así que bueno, vamos a comenzar con el episodio de hoy. Te cuento, gabrielh.com es un blog que yo creé para mi marca personal. O sea, mi nombre es Gabriela Higa. Cuando yo compré el dominio de gabrielh.com, la verdad es que yo no sabía bien en qué me iba a especializar. ¿Viste cuando vos sabés hacer varias cosas? O viste que las personas creativas por ahí como que podrían hablar de muchas cosas o crear contenido sobre varios temas. Y bueno, eso me pasa al principio. Entonces, como yo soy muy llevada a la acción, o sea, soy muy mandada a hacer, decimos en Argentina. Cuando alguien es mandado a hacer, es que es medio cabeza dura y que empieza, no importa cómo. Y bueno, en mi caso yo empecé con gabrielh.com porque era lo más fácil. Y no empecé con gabrielahiga.com porque mi apellido no me gusta. Entonces, todo bien con los Higa, pero preferí ponerme Gabriela H. Entonces, Gabriela H al principio para mí era un blog para experimentar. Primero para ver en qué temáticas yo me sentía más cómoda o en qué cosas yo me podía expandir. Pero al mismo tiempo también era un espacio en el que yo experimentaba las cosas que había aprendido sobre marketing digital. Que, de hecho, antes de abrir gabrielh.com, yo había intentado crear un blog de viajes. Que ahora van a entender por qué yo admiro tanto a los bloggers de viajes. Porque resulta que en 2014, me parece que fue en 2014, sí, me fui de viaje sola, como mochilera, y yo decía, bueno, voy a escribir un blog. Porque cuando yo planeaba mi viaje, ahí había descubierto el mundo de los blogs. ¿Viste? Porque cuando vos buscás información en Google o en Pinterest, es como que vos primero, vos querés la información. O sea, yo quería saber de qué me tenía que cuidar si viajaba sola o cómo me organizaba o cómo hacía si no tenía una fecha de regreso y cosas así. Entonces vos buscás la información y querés lo que te sirve a vos y listo. Pero en este momento como que también estaba abierta a nuevas ideas, estaba abierta a proyectos en los que yo podía trabajar de forma independiente. Y cuando empecé mi blog de viajes, o antes de empezar mi blog de viajes, descubrí que existían los blogs y que los escribían personas, o sea, individuos. ¿Viste? Porque antes, o sea, qué sé yo tengo 30 años. En mis 20, yo era de comprar revistas de viajes, como por ejemplo Lonely Planet, National Geographic, ¿sí? Y si bien Lonely Planet empezó siendo un blog personal, y hoy es una empresa gigante, multinacional, es como que uno, si no se pone a observar, o en ese momento, porque ahora como que es más normal, pero antes era como que uno pensaba que la información en internet o que los negocios en internet solamente le pertenecían a las empresas grandes o a las marcas grandes o a Lonely Planet. Y bueno, buscando información para mi viaje sola, encontré varios blogs, como por ejemplo el de Anico Villalba. Bitácora Viajera me parece que también lo empecé a leer ahí. Y ahí dije, son personas como yo, que les gusta escribir, que a mí también me gustaba escribir desde chiquita, y que lo que hacen es compartir sus viajes y compartiendo sus experiencias de viajes y enseñándoles cosas valiosas a otras personas es que se pudieron armar una marca y que pudieran empezar a trabajar por internet. O que empezaron a generar contenido por el cual podían ganar publicidad, cositas así. Que yo después del tema de los patrocinios lo entendí mucho más adelante, ¿viste? O sea, cómo trabajan específicamente los bloggers, yo lo entendí después. Pero sabía que tenía que empezar un blog. Entonces, cuando me fui de viaje, me abrí un blog de viajes, que no te voy a decir el nombre para que no los busques, porque es horrible. Pero ahí intenté escribir. Y es muy difícil, te digo, escribir viajando. Porque por un lado, tenés que disfrutar del viaje, ¿eh? O sea, estás en otro contexto, ¿no? Estás viajando solo, estás interactuando con personas que no conoces. Entonces tenés que cuidar, tenés que saber a dónde ir o tenés que planear qué hacer. O directamente es como que te haces nuevos amigos y tenés que disfrutar el momento. Entonces, para mí era muy difícil escribir mi blog de viajes. Y de hecho, creo que escribí un post o dos posts y ya no continué. Porque los momentos libres que tenía, yo prefería salir. Por eso digo que admiro mucho a los que son bloggers de viaje. Porque hay que, o sea, por ahí de afuera parece muy fácil escribir sobre tus viajes. Ay, se escuchan los perros. O sea, parece muy fácil, ay, como qué lindo, contás la historia de tu viaje y sacás fotos. Pero en realidad hay que encontrar tiempo para sentarse a escribir, para ordenar los contenidos. Después para administrar un blog también. O sea, te lleva tiempo, te lleva mucho enfoque. O sea, entiendo ahora como blogger que después de un tiempo es fácil administrarlo. Pero al principio, digamos, son muchas cosas las que tenés que gestionar. Y después organizarte, crear los contenidos de forma tal que te sirvan a vos también para crecer. Y bueno, yo supe que ese blog para mí había sido un fracaso porque no lo pude seguir. Después tampoco estaba motivada a escribir sobre mis viajes. Era como que en mi cabeza yo pensaba, si tengo que escribir sobre viajes, es como que yo prefiero decir a la gente que viaje y nada más. Pero hay ciertas experiencias que yo me las quería guardar para mí, ¿viste? No de egoísta, sino de, no sé, por ahí me pasa esto a mí, no sé, a los bloggers de viajes que piensan de esto, pero es como que hay algunas experiencias que decís, bueno, pero esto es un regalo para mí, o sea, no todo el mundo lo tiene que saber, ¿viste? Te cuento, si todavía no escuchaste el episodio de Pincha Podcast, en el que hablamos sobre blogs de viajes específicamente, anda a escucharlo. Le hice una entrevista a Gaby de Plan B Viajero. No me acuerdo el número del episodio, pero te lo voy a dejar en las notas del podcast. Creo que fue el episodio 10. Anda a pinchamarketing.com/10 y fíjate si es ese y si no el post que le sigue. Pero bueno, volviendo a la historia de Gabriel H. Después de hacer el blog de viajes, o sea, yo en ese momento me encontraba en otro lugar, estaba de viaje, estaba en el sur de Argentina. Y me di cuenta de que, bueno, el blog de viajes no iba a funcionar para mí. Porque estaba de viaje, pero la verdad es que no podía escribir. No me salía. Dije, bueno, tendría que hacer otra cosa. Entonces, como más no sabía bien qué hacer, dije, bueno, me voy a preparar y voy a estudiar temas de internet. Y ver cómo aplico todo, porque para ese entonces yo ya era vendedora, o sea que la parte de la venta, como que sabía que tenía habilidades para pedir dinero. Entonces como que dije, bueno, lo que me faltaría es cómo funciona internet. O qué cosas hacen que estos blogs que yo leo, qué hacen estos blogs para aparecerme a mí. O qué hacen para lograr que más personas los conozcan, ¿no? Entonces ahí, claro, estudié marketing digital, pero dentro del marketing digital le presté mucha atención a lo que era el SEO. Porque claro, después, como pensando, ¿no?, en mi mente conspirativa, yo decía, bueno, si los que hacen SEO saben posicionar en Google, es obvio que lo que van a recomendar ellos es SEO. O que ellos van a ser los primeros que te van a decir cómo hacer las cosas en internet. Porque son buenos en SEO. Que SEO es un conjunto de técnicas que se le aplican a los contenidos para aparecer primero en las búsquedas de los buscadores, valga la redundancia. Pero Google es un buscador, Pinterest es un buscador, YouTube es un buscador, y así. ¿sí? O Quora es un buscador. Entonces, yo allá me dediqué a estudiar SEO, que igual fueron algunos días, pero viste esos días intensos de estudio. Bueno, no me gustaba mucho, la verdad. Me parecía aburrido, me parecía demasiado técnico. No tenía para, o sea, no tenía nada de interesante para mí, pero lo estudié porque decía, tal vez me sirva para el día de mañana, o sea, quiero saber lo sustancioso. O sea, tal vez esto no me sirve para vender o para generar dinero, pero sí para hacer visible lo que yo quiera hacer. Y bueno, después pasaron, no sé, como que no me gustaba vivir en el sur, entonces dije, bueno, vamos a, hablaba, ¿no? Con mi pareja, vamos a vivir a Buenos Aires, porque allá por ahí tenemos más cosas para hacer. Que igual es Bariloche, estaba en Bariloche, no sé si lo dije recién. Es re lindo, todo lo que quieras, pero a mí personalmente no me gustó. Entonces, cuando vinimos a Buenos Aires, yo aproveché para estudiar marketing digital. Y para ese entonces yo ya sabía que iba a empezar un blog, no sabía de qué, pero que en algún lugar tenía que experimentar lo que yo iba aprendiendo en esta carrera. Que hablando sobre carreras de marketing digital, te digo, o sea, después de hacer esto que hice, no hace falta que vos te mudes a una ciudad grande para estudiar marketing digital y no hace falta que vos estudies la carrera de marketing digital porque es demasiado amplia. Si te gusta este terreno, elegí un sector del marketing digital, estudialo, podés comprar cursos online o estudiar online, pero lo importante es que vos pongas en práctica lo que aprendas y que te vayas en profundidad, que eso es lo que hice yo con Pinterest, que por eso estoy trabajando de esto. Pero en la carrera de marketing digital, que era, lo hice en un instituto bastante conocido, ¿sí? De capital, conocido en el mundo de la programación. Entonces ahí tenía, dentro de la carrera, curso de SEO, curso de email marketing, curso de marketing de contenido, ¿sí? Como que la carrera era un conjunto de cursos que vos tenías que finalizar. Que estaba buena la carrera, te digo, pero no te prepara para mandarte a trabajar por internet. Es como que vos tenés el panorama de todo lo que incluye el marketing digital, que son un montón de cosas, AdWords también, redes sociales es otra cosa, community manager es otra cosa, ¿sí? Pero SEO, que es lo que yo ya había estudiado antes. Entonces vos, si estudias marketing digital, fíjate qué área te gusta más o qué área te genera mayor intriga. Así que por ahí no tiene que ser algo que te divierta mucho, porque a mí el SEO no me divierte. Pero me genera intriga. No sé, es raro. Entonces, bueno, como que en esa carrera en ningún momento mencionaron Pinterest como un canal de tráfico. Cuando tocaron Pinterest, yo me acuerdo textual la clase que tuve. Pinterest lo mostraron dentro de una clase sobre redes sociales, que la clase de redes sociales estaba dentro del curso de Community Management. Y lo que decían de Pinterest era que Pinterest era un catálogo visual, nada más. Que era como una red social, que vos podías crear tableros y guardar fotos y que vos podías seguir tableros. Y listo, no dijeron nada más. O sea, me acuerdo de la diapositiva, ¿no? Yo soy de sentarme, depende de cómo quiera encarar una clase, me siento adelante de todo, en el medio o atrás. Y en esa clase estaba medio interesada, o sea que me senté en el medio. Y me acuerdo que la diapositiva de Pinterest pasó en 2 minutos. O sea, todas las redes sociales más populares, obviamente se hablaba mucho más, había mucho más, había mucho más, muchos más conceptos para discutir, pero en Pinterest nada. Y yo decía, qué raro, porque hasta ese momento yo leía también mucho en inglés y leía mucho de SEO, posicionamiento de blogs en inglés, y lo que decían muchos era que Pinterest era el canal ideal para generar tráfico, porque también era un buscador y no era tan difícil como Google. O sea, no había que hacer tanto de programación como tenías que hacer para Google. Y yo después salí de esa clase y dije, no puede ser. O sea, capaz tendría que haber levantado la voz, pienso ahora. Pero como pasó tan desapercibido, o mismo en el mundo del marketing digital, si yo en ese momento buscaba cosas sobre blogging, por ahí los grandes referentes tampoco lo mencionaban. Entonces yo pensaba, ¿será que Pinterest en español no funciona? Porque no hay personas que estén utilizando Pinterest en Latinoamérica o en España. ¿Qué es lo que pasa con Pinterest en español? Y Yo creo hoy que era porque nadie por ahí le había dado mucha profundidad al destacarlo o al probarlo. ¿Viste? Era como que todos hacían lo básico, pero claro, si vos haces lo mismo que haces en Facebook o en Instagram, o sea, si vos aplicas la misma estrategia a Pinterest, no funciona, porque no es lo mismo, porque Pinterest no es una red social, sino que es un buscador. Entonces, si vos aplicás, por ejemplo, las reglas del vóley, las aplicás al fútbol, no funciona. Obvio que te van a descalificar. Entonces, acá pasaba lo mismo. Pero bueno, como yo estaba abierta a aprender o abierta por ahí a tomar toda la información que tenía para aplicar, yo decía, bueno, si de Pinterest, a ver, nadie dice nada, pero evidentemente en inglés. Sí, o evidentemente por cómo funciona, por cómo yo lo uso, porque yo también buscaba ideas sobre internet, sobre negocios digitales, sobre marketing, sobre creatividad. Yo las buscaba en Pinterest y entraba a blogs. Y era como entrar a revistas. Entonces yo como usuaria decía, a ver, si yo sé que soy buena escribiendo y escribo sobre X tema en particular, si alguien me encuentra en Pinterest, va a entrar a mi blog y me va a leer. O sea, voy a tener una visita, voy a tener una persona adentro de mi blog conociendo lo que yo hago. Entonces dije, bueno, si en esta carrera de marketing no se focalizan en Pinterest, o si por ahí ningún referente hace contenido sobre Pinterest, o siquiera usa Pinterest, porque si hoy vos buscas referentes de blogging, sí que hablan de SEO o generar tráfico. No tienen un perfil de Pinterest, ¿sí? No hay. O por ahí si usan Pinterest tienen las imágenes horizontales, que es lo que no tenés que hacer en Pinterest. Entonces dije, bueno, yo voy a probar, voy a usar gabrielh.com para probar si Pinterest funciona o si no funciona. Pero también en paralelo había abierto gabrielh.com para hacer algo propio y para iniciar un proyecto propio. Entonces empecé a escribir sobre productividad y organización, que era algo que yo ya traía de mis trabajos anteriores. Entonces empecé a escribir sobre eso, creé un desafío de productividad en 5 días, que ese desafío explotó, me acuerdo. Pero como yo sabía que Pinterest me iba a llevar varios meses, o incluso yo pensaba que me iba a llevar muchos años, porque lo leía, ¿viste? Cuando ya estudias sobre SEO y los de SEO te dicen, mira, tenés que tener un mínimo, no sé, de cuántos cientos de artículos y esos cientos de artículos vos los escribís en el plazo de varios años. O lo que te ayuda al SEO es la regularidad y mucho tiempo de antigüedad como blogger. O sea, eso te da posicionamiento también. Y en Pinterest pasaba eso. Entonces yo dije, bueno, mal que mal, Pinterest me va a llevar varios meses. Si lo empiezo a utilizar de forma estratégica, me va a llevar muchos meses. Así que en paralelo empiezo también con Facebook Ads, con publicidad. Sí, o sea, cuando empecé, yo sabía que el tema del tráfico podía tardar o podía hacerlo corto si yo invertía dinero en publicidad. Entonces ahí invertí en Facebook Ads, entonces ahí gané muchas visitas a un desafío que yo había creado sobre productividad y ahí empecé como a tener más interacción con mis lectoras, que en ese momento yo me enfocaba a mujeres, sí, porque por ahí yo sentía que me comunicaba mejor, pero en realidad no, después me di cuenta de que no, de que les voy a hablar a todos. Pero bueno, o sea, ahí empecé a sentir, ¿no? Como el compromiso de crear contenidos nuevos o de crear contenidos que les sirvan a mis lectoras existentes. Y ahí surgió el tema de ventas. Entonces ahí, como a varias de mis suscriptoras les costaba vender y después yo hablando me daba cuenta de que por ahí tenían herramientas de marketing, pero no de ventas, empecé a escribir mucho contenido sobre ventas. Y me propuse, o de hecho varios me conocen así, como Gabriela H., la especialista en ventas. Y claro, me posicioné así porque escribía muchos posts sobre ventas. Y de hecho así fue que lancé mi primer curso de ventas y que en paralelo saqué un curso de Pinterest que fue un total fracaso porque a nadie le interesaba Pinterest en ese momento. Pero bueno, el tema de ventas sí. Entonces me fui de lleno sobre ventas. Y empecé a escribir posts que vos, si hoy vas a mi blog gabrielh.com y vas al archivo, vas a ver que tengo varios posts sobre ventas. Me gustaba mucho escribir sobre ese tema. Hoy cada tanto escribo un poquito sobre eso. Pero en ese entonces yo siempre, o sea, desde el primer día, siempre creaba una gráfica vertical para cada uno de mis posts. Porque sabía que en Pinterest ese era el formato que mejor se veía. Entonces, bueno, nadie va a crear gráficas verticales, no pasa nada, yo las voy a crear. Entonces creaba cada post y en el medio o arriba de todo ponía la gráfica vertical con una capa de texto en donde yo llamaba la atención con el título del post o con, claro, frases que llamaran la atención. Entonces, así fue que empecé a, de alguna forma, entre comillas, empecé a crecer en Pinterest, ¿no? Ahora, lo que me agarró, que esto me parece que le pasa a todos, es que cuando llevas meses trabajando o siendo blogger, es como que te agarra un tipo de ansiedad. Como que tenés que crecer más rápido o como que ves que otros crecen muy rápido. Eso te pasa por compararte, ¿viste? O cuando estás mucho tiempo en las redes sociales, que eso era lo que hacía yo antes, que me la pasaba en Facebook, me la pasaba en Instagram, porque creía que era un canal muy directo para vender, pero después me di cuenta de que no. Entonces, al pasar tanto tiempo en las redes, yo era muy susceptible a la comparación. Entonces, por ahí leía, así que bloggers, o sea, no en español, sino que bloggers de Estados Unidos, o por ahí sí algunos en español, como que crecían muy rápido. Y decían, ¿cómo generé esta cantidad de dólares en tantos meses? Entonces, de leer mucho, lo que puede pasar, o sea, ahora, a mí por ahí ahora me resulta inspirador, como que no siento que yo también tengo que estar en ese camino, pero me llama la atención cómo es la persona por ahí, o cómo crece, ¿viste? O las perspectivas que toma en ese crecimiento rápido, ¿viste? Pero en ese momento sí era de compararme mucho, o capaz, te digo, hace unos poquitos meses también. Entonces me había agarrado la desesperación, ¿no? De, tengo que crecer rápido. O sea, llevo varios meses, debería hacer esta cantidad de plata o debería tener esta cantidad de visitas en mi blog, más si estoy en Pinterest. Entonces ahí descubrí el tema de los tableros grupales. Así que tengo un post sobre tableros grupales. Porque en su momento, si esto 2016 se decía que, o capaz 2017 también, se decía que los tableros grupales eran la forma más rápida de crecer en Pinterest, ¿sí? O de ganar visitas. Que dicho y hecho, yo en ese momento lo comprobé. ¿Por qué? Porque no había tableros grupales en español. Entonces, como no había, yo creé uno. Yo creo que fue el primer tablero grupal en español enfocado a dar visibilidad a los colaboradores. Entonces, como no había muchos perfiles en español, los que había no tenían tableros grupales, entonces yo decidí crear uno y empecé a invitar a otros blogs, ¿no? Y empecé a promover el tema de los tableros grupales. Que en ese momento a mi blog Gabriel H. le funcionó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creo yo, porque el contenido estaba muy bien curado o enfocado, porque no había demasiados colaboradores, y porque capaz en ese momento Pinterest no tiraba mucho para atrás los tableros grupales. Sigo, porque el uso de los tableros grupales era mucho más consciente que ahora. Que se usa como... que igual no te digo que sea así en todos los casos, ¿eh? Pero como que hoy en día los tableros grupales en general no suelen funcionar muy bien cuando tienen muchas personas o demasiados pins, porque el contenido no es muy enfocado. O sea que para el SEO no está bien optimizado el contenido de los tableros grupales. O capaz, el tablero es sobre un tema demasiado amplio y los pines que están adentro no tienen nada que ver uno con otro y por eso ese tablero no posiciona bien. Pero bueno, en ese entonces yo había creado un tablero que creo que se llamaba Blogging para Emprendedoras o una cosa así, que hoy se llama Tips para Emprendedores ese tablero. Así que ya no acepto más colaboradores por este tema. O sea, para mantenerlo sólido, ¿no? Porque sí sigue siendo un buen tablero. Entonces, ahí también, o sea, primero leí o implementé el tema de los tableros grupales. Que bueno, en ese momento funcionaron re bien. O sea, gané más visitas. Y también había leído que, lo leí en varios blogs, que funcionaba mucho pinear muchas veces por día. Es decir, no funciona, no pinear 30 veces por día o guardar 20 pines por día. No. La idea en esa, la onda en ese entonces era pinear 300 veces por día. Que si lo llegas a hacer ahora, no sé, capaz que Pinterest marca tu perfil como spam y te lo cierra, ¿viste? Pero en ese momento como que había más, no sé, más libertinaje. O sea, como que muchos hacían lo que querían y no pasaba nada. Entonces yo también entré en esa onda. Y empecé a pinear un montón de veces por día. O sea, 200, 300 veces por día. Que muchos saben que yo, de hecho, lo llegué a recomendar por Facebook en algún momento. ¿Sí? O no sé si lo he escrito en un post, pero también yo lo recomendaba en su momento. Porque, claro, cuando yo empecé a ver visitas desde Pinterest, lo empecé a compartir en mi blog. Y algunas personas sí estaban interesadas. Sí me leían y sí lo empezaban a aplicar. O sea que empezamos a hacer cada vez más blogueros en español en Pinterest. Pero bueno, con esa práctica de pinear 300 veces por día, como que mi perfil de Gabriel H. se empezó a llenar muchísimo de pines sobre lo mismo. Que igual yo guardaba pines de otras personas también, y como yo no tenía muchos posts, o sea, te digo que tenía 30 posts o 50 posts en el blog como mucho. Entonces, para no repetirlos tanto, guardaba pines de otros blogs. Sí, pero como que siempre hablaba sobre los mismos temas. Imagínate si yo guardo 300 pines por día, obviamente que en el día voy a repetir el tema. O voy a repetir varios pines varias veces en el mismo día. Que bueno, igual yo no veía que mi tráfico bajaba, pero como que seguía igual. Y que yo te digo que en ese momento las visitas llegaban capaz entre 70 y 100 visitas por día. Que para un blog que tiene menos de un año, está bueno, ¿no? O sea, hoy es otro número. Pero en ese entonces, Pinterest me traía por ahí el 80% de las visitas o más. Entonces, como que sí creía que estaba haciendo bien las cosas en Pinterest. Porque claro, de pasar de 0 a 3.000 visitas por mes, es un numerito que marca un crecimiento. Y bueno, lo que me sucedió después, esto aparte, ¿no?, de lo que era el blog gabrielh.com, yo como emprendedora, yo sentía la presión también, capaz la presión de mi nicho, de tener que estar en las redes sociales. Entonces yo me había obsesionado con las redes sociales. Llámense grupos de Facebook o Instagram e Instagram Stories. Así que muchos me conocen de las Instagram Stories también. Yo estaba todo el día. Entonces, mi tiempo, en lugar de enfocarlo a crear post para el blog de Gabriel H. y viralizarlos en Pinterest, me pasaba casi todo el día en las redes sociales, haciendo transmisiones, posts. En Instagram he llegado a publicar 3 veces por día, que funcionaba re bien, pero el tiempo invertido era demasiado. Hasta, mira, te digo que había dejado tan abandonado mi perfil de Pinterest que hasta le había pedido a otra persona que me guarde, que me programe pins en Pinterest de una forma demasiado aleatoria. O sea, como que había armado una lista de instrucciones con 3 pasos de cómo pinear en Pinterest y no tenía nada de estrategia. No me importaba hacer spam, no me importaba descuidar mis tableros que estaban curados a la perfección al inicio. Y bueno, mi perfil terminó siendo un desastre. Entonces, yo lo que notaba era que las visitas iban igual, no crecían. O sea, yo pensaba, bueno, de última Pinterest me ayuda a mantener las visitas. O sea, no es que yo vaya a usar Pinterest para hacerlo crecer. Pero creo, o sea, hoy noto que en ese momento no tenía la mentalidad que por ahí agarré meses después de pensar a largo plazo, ¿no? Como que vos cuando estás muy metido en las redes sociales y no, por ahí no agregas a tu estrategia de blogging o de marketing una plataforma que funciona a largo plazo como Pinterest, porque Pinterest te pide largo plazo, mínimo un año, 2 años, 3 años, como para ver números contundentes. Entonces, cuando vos estás comenzando, o sea, no querés pensar en ver resultados en 3 años. Entonces, estás como en las redes sociales, que sí, las redes son más inmediatas, porque como estás interactuando todo el tiempo, y te va a caer una venta. O sea, te va a caer más rápido una venta si vos estás todo el día ahí, más vale. Pero también hay que recordar qué es lo que vos querías al inicio. Y yo, cuando empecé Gabriel H, yo quería dedicarme a escribir y, o sea, y que ese fuera mi fuerte, escribir, no hacer Instagram stories o no ser una superstar de las redes sociales. O sea, no es como que no era mi, no tenía mucho que ver con mi personalidad, no era lo que yo quería hacer. A mí, de hecho, me estresan mucho las redes sociales, por eso no estoy ahora. Porque estoy introvertida y como que me, digamos, me quita mucha energía la interacción con mucha gente. ¿Viste? Cuando, o sea, prefiero estar cuando decido estar y no por compromiso, ¿viste? Entonces, mis visitas seguían igual. Mi perfil de Pinterest era un desastre. Mi blog de Gabriel H, digamos, había llegado a un punto en el que publicaba cada, no sé, cada 2 semanas, pero no era algo muy consistente. Era como que escribía post cuando me sobraba tiempo, ¿viste? Una locura, que ahora digo, ¿cómo puede ser que dejaba la tarea más importante que tengo ahora, ¿no? La dejaba para lo último. Entonces, como que mi blog, o sea, hoy lo miro, capaz que en ese momento yo lo veía bien. Y hoy digo, y era bastante pobre mi estrategia de blogging. Entonces, claro, mis visitas llegaban a las 3.000 por mes, 4.000 por mes y listo. ¿Sí? Y era como que capaz estaba bien. Después pasaron algunas cosas personales, ¿no? Que me llevaron a pensar más en mi productividad desde el punto de cómo hago para trabajar de forma más inteligente para no estresarme tanto. O cómo hago para cuidar mi energía, cosa de poder disfrutar más de mi vida. Porque, a ver, si uno es blogger o si uno empieza algo, como puede ser un proyecto así online o un negocio, es como que si vos empezás, en realidad me parece que lo tenés que disfrutar. Entonces yo no lo estaba disfrutando, ¿no? Sí, capaz disfrutás del crecimiento, disfrutás de, ay, estoy vendiendo, ay, tengo más clientes, ay, bla, 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 bla. Pero en la vida real, o sea, fuera de la computadora, en mi caso yo era bastante miserable porque me dormía re tarde, me levantaba tarde y como que no tenía demasiado tiempo para hacer cualquier cosa que no fuera a trabajar. Que igual cuando te gusta tu trabajo, o sea, está bien disfrutarlo, pero tampoco es que tu vida se convierte en tu trabajo, ¿viste? No sé. O sea, acá hay opiniones encontradas, qué sé yo. Para mí está re buena tener mucho tiempo libre. O sea, o trabajar, ¿no? De forma enfocada, ¿no? O sea, en mi caso yo busco resultados, ¿no? Que para mi mente capaz, es un tipo de presión que llevo bien. Pero bueno, cuando vos trabajas en pos de resultados, así como tenés este objetivo, hay que llegar, y si no llegás, bueno, tenés que recalibrar. Entonces, cuando trabajás de esa forma, me parece que tenés que tener mucho tiempo libre, mucho tiempo para descansar, mucho tiempo para recargar pilas o hacer cosas que no tengan nada que ver, porque después vos disfrutás del desafío de superar objetivos. Pero si vos todo el tiempo estás trabajando en pos de objetivos que son altos y que hay que trabajar de forma muy enfocada, y si vos lo único que haces es eso, me parece que llega un momento en el que se te quema el cerebro, que eso era lo que me había pasado a mediados del año pasado. Entonces, Gabriel H. seguía, digamos, con la misma cantidad de visitas, el perfil de Pinterest era un horror, encima había participado de un montón de tableros grupales, yo los spameaba todos, los llenaba de mis posts, que perdón a las chicas, ¿no? Perdón a las admins de esos tableros grupales, porque yo sé que los llené de mis pines. Pero igual, aún así, llenando esos tableros de mis pines, mi tráfico no crecía, o sea, seguía igual. Que hoy sería como ver un tráfico estancado. Porque vos, cuando creas contenido todos los meses, ¿no? Y usás Pinterest todos los meses, después de una cierta cantidad de tiempo tendría que haber un crecimiento, ¿sí? No tendría que estar estancado. Que, a ver, depende de lo que uno quiere, pero en mi caso yo sabía que quería más tráfico, pero igual lo dejaba estancado. Entonces en ese momento empecé a salirme de las redes, o sea, dejaba de aparecer tanto y empecé a trabajar en mi productividad personal. Me empecé a levantar más temprano, empecé a cambiar mis rutinas y me empecé a poner límites de tiempo de trabajo, ¿no? Y ahí conocí o ahí apliqué la famosa regla del 80-20. ¿Viste? La regla de que dice que el 80% de tus resultados provienen del 20% de tus esfuerzos. Esa es una teoría productiva que se aplica a toda la vida, supuestamente. Esto se aplica a producción, se aplica a la naturaleza. Y si vos te pones a observar esta ley, entre comillas, y la aplicas a tu negocio, te vas a dar cuenta de que también aparece en tu negocio. Entonces yo decía, bueno, la regla del 80-20 dice que el 80% de los resultados que yo obtengo de mi negocio provienen del 20% de mis esfuerzos. ¿Es verdad esto? Y revisando mis números me di cuenta de que sí. ¿Por qué? Porque yo dentro de, no sé, del 100% de mi tiempo trabajando, menos del 20% estaba escribiendo. Y yo siempre vendía más por lo que escribía en mis newsletters y en mis posts del blog que por todo lo demás. Así que lo demás capaz complementaba, pero lo que terminaba de cerrar era lo que yo escribía. Entonces, perfectamente, o sea, quedaba la regla del 80-20, ¿no? Como que se traducía, se aplicaba y era real en mi negocio, en mi blog, en gabrielah.com. Entonces, cuando me di cuenta de eso, me quería matar, porque, claro, el 80% del tiempo estaba haciendo cosas que me daban el 20% de mis resultados. Y cuando vos te pones a pensar así, en cómo cuido mi tiempo o cómo hago para disfrutar de mi tiempo, cómo hago para disfrutar de mis 24 horas. Así que, claro, aplico la regla del 80-20 y si aplico la regla del 80-20 sobre la regla del 80-20, termino trabajando mucho menos, muy enfocada, enfocada a resultados y con mucho tiempo libre. Entonces, cuando noté esto, cuando me di cuenta de que podía hacerlo, ¿sí? Porque una vez que vos sos consciente de que hay un patrón en tu negocio que se repite y que, digamos, a ver, que todo lo que vos haces da un tipo de resultado, ¿no? Y que vos podés cambiar lo que haces para cambiar los resultados y para cambiar tu forma de trabajar. Cuando vos sos consciente de eso, me parece que hay que tomar decisiones. Entonces yo en ese momento tomé la decisión. ¿Cuál fue la decisión? Primero, de organizar mi rutina. O sea, lo primero que quise hacer fue cómo armo un esquema de trabajo en el que yo no me conecte los sábados y domingos, como lo hacía antes, en el que no haga nada de trabajo ni sábados ni domingos. Empecé por ahí. Después, ¿cómo hago para tener más energía o poder escribir más? Y yo decía, bueno, ¿cuándo escribo mejor? A la mañana. Y en ese entonces me levantaba tipo 7, 8 de la mañana, que es bastante temprano para algunos. Y había leído que muchos emprendedores grandes o empresarios famosos se levantaban a las 5 de la mañana. Y ahí conocí a Robin Sharma, que acaba de publicar un libro que se llama The 5 AM Club o el Club de las 5 de la mañana. Y bueno, yo lo escuchaba mucho a él, escuchaba sus podcasts y leía su blog. Y bueno, ahí probé levantarme a las 5 de la mañana, que igual a todo esto, mi blog seguía igual, mi oferta de productos y servicios seguía igual, pero dije, bueno, me voy a levantar tempranito, a ver qué pasa. Y eso te juro que me cambió la vida, que de hecho tengo un post en gabrielah.com si te interesa saber todo esto que está relacionado a las 5 de la mañana, te invito a que lo leas, te dejo el link también en el post. Pero bueno, cuestión que el levantarme a las 5 hizo que yo tuviera de repente mucho tiempo de enfoque a la mañana. Y eso hizo que yo determinara que tenía que escribir más. Y al escribir más me di cuenta de que, ah, esto es lo que más me gusta hacer. No me gusta por ahí tanto hacer transmisiones, me gusta mucho escribir y soy buena en esto. Y eso también me llevó a pensar, bueno, ¿sobre qué cosas quiero escribir? ¿No? Y a todo esto meto un paréntesis porque creo que... ay, me olvidé de decir esto. Meto un paréntesis. Pero el año pasado, más o menos en mayo, por ahí, me escriben de Pinterest. Me escribe alguien de Pinterest Latam, Latinoamérica, ¿no? Y yo dije, ¿esto es una broma o qué? Porque yo sabía que mi blog, yo sabía que mi perfil de Pinterest era un desastre. Entonces me escriben de Pinterest y me decían que mi perfil de Pinterest estaba bien, que yo estaba haciendo las cosas bastante bien y que me querían ayudar, que me querían dar consejos, ¿no? Entonces yo acepto y termino teniendo una videollamada con esta chica y que me empieza a explicar cosas bastante contundentes a las que yo no les estaba prestando atención. Como por ejemplo, categorizar bien los tableros, que era algo demasiado básico pero que lo pasaba por alto, ¿no? Y eso no lo conté, o de hecho solo se lo conté a mis alumnas de ProBlog Ninja, que con ellas tenemos un grupo en el que cada tanto hablamos. Pero en ese momento yo como que no se lo dije a nadie, pero sí se los dije a ellas. Como, chicas, no lo puedo creer, me escribían de Pinterest, mi perfil era un desastre, qué sé yo. Y me escribieron y me dijeron que estaba haciendo las cosas bien. Entonces, por eso no lo conté. Voy un poquito más adelante. Entonces, estoy en proceso de crear mi rutina mañanera, de ser más cuidadosa de mi tiempo, de decidir más lo que quiero hacer a largo plazo. Y otra vez me vuelve a escribir Pinterest y me invitan a un workshop en Buenos Aires, que creo que esto sí lo escribí en el blog. Como que yo estaba muy sorprendida, porque digo, de todos los blogs que hay, me escriben a mí que yo me sentía como una pichi. Y primero, que claro, yo no tenía decenas o cientos de miles de seguidores como tenían otras personas que estaban en el workshop. Sí que eran influencers. Y después cuando me vengo a enterar, cuando estoy, o sea, acepté la invitación, fui al workshop, esto sí lo compartí en Instagram Stories el año pasado. Y yo cuando fui, pensaba, digo, son todos influencers que re grandes, porque al final era un workshop de Pinterest para influencers. Y yo decía, ¿qué hago yo acá? O sea, no tengo tantos seguidores. Está bien, tengo una comunidad chiquitita, pero la tengo. Sí, tengo un montón de visitas desde Pinterest. Claro, yo no había hecho la suma de que 3.000 visitas, 4.000 visitas por mes, varios meses suman muchas visitas, o sea, mucha gente, ¿no? Que te lee. Entonces, ahí como que despertó de alguna forma o se encendió la luz roja de Gaby, acordate de que vos empezaste el blog gabrielh.com para experimentar en Pinterest y mira que estás acá ahora, que Pinterest te invitó porque aparentemente sos influencer en Pinterest. Entonces, claro, ahí dije, o sea que todo lo que yo probé en Pinterest, mal que mal, o sea, habiéndome equivocado y haciendo las cosas medio, no sé, medio fulero de alguna manera, o sea, ese esfuerzo de alguna forma me hizo crecer en Pinterest y me gusta ver esta transición. O sea, me gusta poder trabajar en Pinterest de alguna forma con mi cuenta, en este caso, Gabriel H. Y me gusta ver que eso me dio este resultado. Sí que era un workshop bastante, o sea, era chiquitito, no había muchas personas y era como muy top, ¿viste? Y yo decía, ¿qué hago acá? Entonces, cuando también noté eso, que justo fue, yo te digo, la fecha creo que fue el 27 de octubre del año pasado. Y que me lo acuerdo literal, porque yo había empezado a hacer mucho journaling. Entonces, cuando fui al workshop, y en el workshop me vino esa revelación de qué estoy haciendo acá. Ah, vine acá porque al final el experimento de Gabriel H. funcionó. Ahí fue cuando yo empecé a levantarme a las 5 de la mañana, a hacer una rutina, a comer más sano. Y era como que todo se fue desbloqueando de alguna forma cuando decidí ponerme a mí primero. sea, cuando decidí poner mi cerebro primero, o mi mente, o mi sanidad mental. Entonces ahí fue, ahí empecé a hacer la transición. Lo que hice, que creo que me ayudó mucho, fue que en Pinterest, como que dejé, primero dejé de hacer cosas. O sea, dejé de decirle a la otra persona que me guarde pines porque lo estaba haciendo, o sea, no lo estaba haciendo bien, pero porque yo le decía que le hiciera mal a las cosas. Entonces, como que no lo hice más y empecé a planificar lo que iba a hacer en 2018, este año. Y cómo podía aprovechar la escritura para crecer como blogger y tener mayores oportunidades de, no sé si de trabajo o de poder trabajar de una forma más sana para mí. Y claro, en ese entonces también estaba a full con Asana, que Asana es un gestor de proyectos. Entonces como que ya venía, o sea, antes de esa época ya era organizada en el trabajo y bastante productiva, porque producía mucho. Ahora, no producía de la forma que me gustaba. Entonces, lo que hice fue empezar a ordenar todo. Y aprendí a usar Asana. Así que igual hice un curso sobre Asana, solo sobre cómo funciona el sistema. Y lo que hice fue implementarle el método GTD, ¿sí? De David Allen. Que de esto hablamos en el episodio 19 de Productividad en Pinterest. Entonces agarré a Sana, le instalé el método GTD, que es un sistema de organización de ideas. Y claro, como a Sana era tan flexible, lo apliqué. Entonces, como estaba tan volada de la cabeza, o sea, yo no podía creer. ¿Viste cuando sentís que nacés de nuevo? Bueno, eso me pasó cuando empecé a organizarme con a Sana, con el método GTD. Como que de repente tenía demasiado tiempo libre, como que de repente estaba trabajando muy poquitito, o sea, con enfoque, pero en tiempo era muy poquitito tiempo de trabajo, muy enfocado, pero muy poquitito. Tenía demasiado tiempo libre, y claro, como no me conectaba a Instagram, también más tiempo libre todavía tenía, y empecé a escribir sobre esta evolución. Empecé a escribir sobre cómo empecé a aplicar el GTD de Asana, empecé a contar más sobre mis experiencias con Bullet Journal y claro, inicialmente el blog de Gabriel H. había empezado con temas de productividad. Chan. Entonces, ahí fue que dije, voy a hacer la transición. ¿Cuál va a ser mi canal de visibilidad principal? ¿Cuál quiero que sea el canal que me dé visitas y que yo al mismo tiempo disfrute y que me sienta creativa al usarlo? En Instagram me sentía creativa, pero al mismo tiempo me autosaboteaba bastante, me comparaba mucho, sentía demasiada presión. Sí, siendo introvertida, sentía demasiada presión de responder, de interactuar, que no es de mala onda, sino que no es mi naturaleza. Entonces decía, después con el grupo de Facebook también lo cerré porque me estresaba bastante. O sea, no me estresaban las personas con las que yo interactuaba. Me estresaban los usuarios que no me conocían y que usaban mi grupo para publicitarse. Eso me estresaba mucho. Entonces dije, bueno, Pinterest, en cambio, es una plataforma en la que no tengo que interactuar, en la que puedo hacer pruebas de SEO, que era esa materia que había estudiado antes. Y es una plataforma en la que mal, sé que la uso bien o que me dijeron que la uso bien, ¿no? Como que Pinterest dijo, bueno, bastante bien, Gaby. Ok, entonces tomo eso para enfocarme a Pinterest y mi blog. O sea, escribir y usar Pinterest. Escribir y usar Pinterest, ¿sí? Entonces, de octubre a enero, ¿sí? 3 meses, lo que hice fue ordenar todo, ¿no? Empezar a limpiar mi blog, empezar a organizar la estructura del blog otra vez. Empecé a tomar decisiones sobre qué era lo que iba a, cuál iba a ser mi foco de trabajo o de venta, o si iba a vender algo que iba a hacer. Y algo que decidí, que de hecho lo tengo, lo tengo escrito en una hoja que yo tenía pegada en mi pared de mi casa. Y era una hoja que decía, este es el teatro de tu vida. ¿Qué personaje querés jugar? Si vos fueras un personaje, ¿cuál querés ser? Entonces, Era una consigna de una membresía a la que yo en ese momento escuchaba mucho. Sí que era una membresía sobre productividad. Como que todos los meses sacaban podcasts y resúmenes de libros. Y había una clase que era sobre esto, cómo dominar el 2018. Entonces había una lámina que era un teatro, era un dibujo. Y tenía como peoncitos abajo. Y el tipo decía, bueno, si el teatro es tu vida, ¿qué personaje querés ser? Entonces él decía, quiero ser el escritor, quiero ser el empresario, quiero ser la persona creativa, quiero ser la artista. Entonces había tres personajes. Y dice, ¿qué personaje va a ser el principal o cuál va a ser tu rol principal en el teatro de tu vida? Entonces yo decía que iba a ser la escritora. Y después había un personaje como suplente que decía, bueno, si la escritora se cae, ¿qué personaje querés ser? Quiero ser la creativa, la artista, pensaba. Había puesto, que de hecho lo tenía dibujado. Voy a ser la artista. ¿Y cuál va a ser el personaje alterno que va a entrar cada tanto? La empresaria. Entonces dije, bueno, esos van a ser mis tres roles. ¿Cómo organizo mi trabajo de forma tal que pueda ser este personaje principal que escribe, que tenga un carácter creativo y que tenga un carácter empresarial? Entonces, fíjate la transición, me llevó 3 meses empezar a limpiar todo y en enero, porque claro, viste cuando empieza un año, pero yo soy de las que sí cumplen. Yo soy de las que sí cumplen las resoluciones. Entonces, en enero dije, bueno, a partir de ahora me voy a poner como objetivo escribir, creo que 200 posts para fin de año de 2018, que igual no llego, ahora que lo digo, o sea, me estoy contradiciendo con lo que dije recién, pero por lo menos los primeros meses del año sí escribí un montón. Entonces empecé a hacer cálculos. ¿Cómo hago para llegar a los 200 posts en Gabriela H? Si en ese entonces no había nacido Pincha, no había nacido este podcast, no había nacido mi trabajo como Pinterest Manager. ¿Cómo hago para alcanzar ese número? Sí, porque lo que había aprendido también en ese entonces era que los resultados externos, como las visitas, las ventas y todo, no dependían de mí. O sea, lo que sí dependía de mí como blogger era cuánto podía escribir o de qué iba a escribir. O sea, eso sí dependía de mí. No importaba el mercado, no importaba la inflación ni nada. ¿Qué depende de mí? Escribir. Entonces ahí dije, bueno, para llegar cómoda, lo que tengo que hacer es escribir 4 veces por semana. ¿Y en qué momento soy más creativa o fluyo mejor para escribir? A la mañana. Entonces, si me levanto a las 5 de la mañana, puedo destinar las primeras 3 horas para escribir un post. Y que esto sea de experimento. ¿Qué pasa si yo escribo 4 posts a la semana sobre temas relacionados a algo en lo que yo esté trabajando en ese momento? Y bueno, estaba trabajando en la productividad, ¿no? En cómo ser más creativa, cómo ser más productiva, más creativa y cómo tener más tiempo. Entonces empecé a escribir un montón de posts sobre productividad. Y en simultáneo, en Pinterest lo que hacía era curar muy bien los contenidos. Es decir, que todos los pines que no tenían nada que ver con, por ejemplo, si había un tablero de productividad, si había pines que no tenían nada que ver sobre productividad, lo que yo hacía era agarrarlos y los empezaba a mover a tableros secretos. Entonces, de esa forma, no se veían en mi perfil. También lo que hice que no hay que hacer, así que ahora Pinterest dice que no hay que hacerlo, pero yo no sabía, lo que hice fue borrar muchos pines. Entonces, los pines viejos míos que tenían un diseño que era feo o un diseño que no era el actual, los borraba. Después, los pines que no me gustaban mucho de otras personas, que los había guardado porque sí, pero no los había leído, todos esos los borré. O sea, los eliminé. Y otros los puse en secreto. Entonces, te paso en limpio. Para enero, gabrielh.com estaba produciendo más posts de forma muy regular, muy frecuente, en enero hablaba sobre productividad. En paralelo, Pinterest estaba más ordenado, tenía tableros, digamos, más limpios y mi Tailwind o la configuración que yo tenía en Tailwind era mucho más estratégica, ¿no? Como que decía, bueno, este mes voy a guardar todos los posts relacionados a productividad. Sí, este mes solo de productividad y voy a enfocarme en guardar mi propio contenido. Creo que también hacía variaciones de pines. Hacía pines largos y pines normales, ¿sí? O sea, ese era el panorama de enero. Para ese entonces, mis visitas, como yo empecé a borrar pines y a ponerlos en secreto, mis visitas bajaron en enero. O sea, venía como estancada, ¿sí? El año pasado venía estancada. Y después en enero bajaron. O sea, claro, como borré links que iban a mi blog, más vale. Esas visitas dejaron de llegar. Por eso digo que no hay que borrar pines, porque lo que haces es bajar tus visitas. Entonces, lo que pasó después fue que, claro, en enero, en febrero y en marzo, mi blog empezó a mostrarle a Pinterest demasiados contenidos nuevos y mucha regularidad. Era como que el algoritmo de Pinterest sabía que todas las semanas podía esperar nuevos contenidos de gabrielh.com. Ahí fue, te digo, ahí fue que el tráfico se disparó, literalmente. Ahí fue que creció de una forma exponencial mi tráfico. ¿Viste? Cuando decimos exponencial, vos imagínate un gráfico, ¿sí? De una línea que va en subida, que va como creciendo muy de a poquito y de repente sube como muy alto. ¿Viste? Gráfico exponencial. Eso es lo que significa. Eso era lo que había pasado con este blog. De repente, creo que en marzo o en abril fue que llegué a las 100.000 visitas. No sé si fue en mayo. O sea, ahora me tengo que fijar. Entre marzo y mayo, o sea, uno de esos meses, había alcanzado las 100.000. O sea, había pasado de un año para atrás, o sea, junio del año anterior, tenía 3.000 o 10.000, entre 3.000 y 5.000 visitas mensuales. Y después, entre mayo y junio alcancé las 100.000 visitas. ¿Sí? Mensuales, de personas que visitaban distintos posts de mi blog. Entonces, mirando todo para atrás, lo que noté fue que cuando puse orden en mi blog y cuando le puse intención a Pinterest, fue que se disparó todo. Que tal vez si yo hubiera empezado antes, tal vez hubiera crecido también rápido. Pero lo que yo todavía no sé y tendría que ver en otros blogs a ver si pasa, es que no sé si fue, o sea, el crecimiento exponencial, no sé si fue porque los tableros estaban muy bien curados, de repente estaban muy bien enfocados y el SEO estaba como muy enfocado, no sé si fue eso, no sé si fue que el perfil de Gabriel H, digamos, tenía 2 años de antigüedad y de repente mostró regularidad, no sé si fue eso. Pero lo que sí puedo decir yo como blogger es que cuando decidí hacer las cosas bien, de forma que yo lo disfrutara, empecé a ver muchos cambios, o sea, positivos en general. Y creo que el tráfico, ese pico de tráfico, fue como un resultado externo, como un tipo de premio para decirme que sí, Gaby, si vos te enfocás, o si vos te pones objetivos que solo dependen de vos, como por ejemplo escribir 4 posts por semana, digamos, de alguna forma después los algoritmos o las plataformas o la audiencia, mejor dicho, es como que te va a ir a buscar. Porque claro, después empecé a ganar muchos seguidores en Pinterest. Por ejemplo, hoy en día tengo 21.000 seguidores. Que eso fue creciendo, o sea, los seguidores empezaron a crecer en Pinterest cuando yo empecé a mostrar variedad de contenidos. Pero hoy, pensándolo lógicamente, claro, cuando alguien sabe que vos publicás contenidos nuevos todas las semanas, por eso es que se suscribe. O bloggers, o youtubers, o podcasters. Yo me suscribo a un podcast porque quiero recibir los próximos podcasts, no porque quiero escuchar todo lo anterior. O en YouTube. Si yo me suscribo a un canal de YouTube, es porque quiero ver los próximos videos, no porque quiero ver los anteriores. Yo no me había dado cuenta de eso al principio. No me había dado cuenta de que los seguidores venían por eso. O no me había dado cuenta de que Pinterest me iba a mostrar si yo mostraba regularidad, ¿no? En fin. Sé que este podcast fue más largo que todos, porque ya voy más de una hora. Pero esta es una historia de tantas que vos podés escuchar. No espero que este podcast sea como un instructivo. No es para decirte qué hacer o qué no hacer, sino para contarte la historia de Gabriel H. Que bueno, hoy en día, ¿qué es lo que pasó? O sea, yendo unos meses más adelante. Cuando yo me di cuenta de que entendía Pinterest, como que había hecho clic en un montón de cosas en Pinterest, y cuando sentí esa emoción, ¿no? O esa alegría de ver crecer un blog, que si bien era mío, era como un blog, porque si yo lo tomaba como un activo, también me resultaba entretenido, emocionante, ¿no? Era como que no tengo que compartir esto con toda la gente, o sea, no tengo que interactuar con muchas personas para lograr esto, solo tengo que como entender cómo funciona la curación de contenidos, cómo funciona o cómo es la audiencia. Me di cuenta de que me resultaba desafiante esto de hacer Pinterest marketing, me resultaba desafiante. Me resultaba creativo, ¿no? Y me resultaba analítico, que yo soy bastante, te habrás dado cuenta ahora, que soy bastante de analizar las cosas, soy muy observadora. Entonces, cuando noté que podía unir estas cosas mías de mi personalidad en pos de un objetivo que muchos necesitan, que es ganar tráfico, y que tengo hoy una plataforma, hoy Gabriela H, la verdad, es que yo lo uso para experimentar cosas de Pinterest. O sea, no es que lo uso para crecer, porque hoy lo que más me interesa es hacer crecer las cuentas que manejo, que son de otras personas. Pero Gabriel H sigue siendo un lugar de experimentación. Entonces, sabiendo que tenía Gabriel H, dije, bueno, quiero empezar a trabajar para otras personas y quiero yo asumir el rol de Pinterest Manager para otras cuentas. Y así fue que en mayo empecé a ofrecer mis servicios, que empecé a trabajar con personas que yo admiraba, les escribí, les propuse y que me permitieron empezar a implementar estrategias de Pinterest en sus cuentas, que yo les agradezco mucho a mis clientes, ya saben quiénes son, algunos siguen conmigo, otros no, pero gracias a estos clientes con los que empecé a trabajar en mayo, que yo digo que empecé de forma beta, porque no sabía, primero, que era la primera vez que le manejaba la cuenta a otra persona, no entendía cómo hacer el traspaso, ¿viste? De cuentas, de seguridad de cuenta, contraseñas, cómo hacer yo para producirle contenido a otra persona, siendo que yo no soy la otra persona. Pero bueno, mil gracias a estas personas que confiaron en mí al principio, que hoy me dejan ofrecer este servicio a un nivel más profesional, más ordenado. Sí, estas personas primero como que también los agregaba proyectos de Asana recontra minuciosos, que hoy lo tengo más simplificado. Pero si no hubiera sido por mis primeros clientes, hoy no sé cómo estaría mi sistema. En fin, claro, cuando yo empecé a ofrecer este servicio me di cuenta de que no lo podía hacer desde gabrielh.com. O sea, si GabrielH.com hablaba sobre productividad y algunas cositas de Pinterest, pero estaba enfocado más que nada a productividad, y la gente que me leía, porque yo sé que hay gente que vuelve a mi blog, que me busca en Google directamente porque sabe que escribo sobre productividad, yo no puedo ahí empezar a hablar pura y exclusivamente de Pinterest. Por eso es que nació Pincha, por eso es que nació este podcast. Por eso es que todo lo que está relacionado específicamente a Pinterest de forma estratégica para negocios es que lo manejo desde Pincha Marketing. Y en GabrielH.com cada tanto escribo cosas que me interesan discutir o hablar, como por ejemplo cosas de productividad, que es un tema que hablo con mis colegas. Entonces uso GabrielH como plataforma de expresión de mis opiniones y experiencias. Pero Pincha, este podcast, Pincha Podcast y Pincha Marketing es la agencia o ese lugar en donde sí hablo de Pinterest directamente. Así que bueno, colega, espero que te haya inspirado esta historia. Yo sé que di muchas vueltas, pero al final te digo, yo vi el crecimiento o vi muy buenos resultados cuando decidí confiar en mis habilidades, cuando decidí hacer lo que yo quería o cuando decidí poner mi tiempo primero, cuando decidí eso. Y también cuando empecé a usar Pinterest de forma intencional, o sea, cuando entendí que Pinterest espera contenido de mí, cuando entendí eso. No cuando, o sea, cuando explotaba Pinterest y lo trataba de hackear, ahí no vi buenos resultados. O sea, veía tráfico, pero no crecía. Pero hoy compruebo, tanto en Gabriel H como en los blogs que administro, que cuando vos usas Pinterest con intención y con estrategia, pensando en una audiencia que espera contenidos que realmente le sirvan, ahí es donde vas a crecer. Así que bueno, colega, nos vemos el martes que viene. Te recuerdo que te podés suscribir a mi lista yendo a pinchamarketing.com/regalo y ahí es esperar las novedades de mi próximo curso online de Pinterest para bloggers. Nos vemos la semana que viene. Bye.